Radio Trend Topic es digital, nativa y multiplataforma. Escúchanos on demand o en vivo, donde y cuando vos quieras. En Spotify nos encontrás como Radio Trend Topic.
Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros en cuarentena vamos a ser más correctos, en aislamiento social preventivo obligatorio, cada uno desde su casita y con Gonzalo en la radio. Y esto nos permite, gracias a la tecnología, volver a abrir el Arcón, este programa dedicado a la ciencia, la salud y la tecnología. Avanzan los casos, avanza la epidemia de coronavirus en todo el mundo y el globo, el planeta en su totalidad está viviendo una situación inédita. Pero también sigue trabajando la ciencia. Ahora casi no se habla de otros temas, pero siguen los investigadores trabajando, aquellos que pueden, y avanzando y proveyéndonos de soluciones para problemas que estuvieron y van a estar después del coronavirus. Así que vamos a estar dedicando el programa de hoy un poco a los aportes que está haciendo la ciencia local. Hay cientos de investigadores de todas las disciplinas articulados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros incluso individualmente aportando todo su conocimiento para poder manejar, enfrentar esta situación inédita de la mejor manera posible. Hay muchísimo talento trabajando en los problemas específicos de la Argentina. Y esto es algo que no tenemos que olvidar nunca, que hay una riqueza impresionante y tan valiosa en el sistema científico, tanto talento y tanta gente brillante que puede aportar para resolver los problemas que enfrentamos ahora en coronavirus y cuando esto haya pasado, porque en algún momento va a pasar, para enfrentar los problemas del país. Así que los invitamos a todos con la mejor sonrisa, a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar, a volver a abrir el Arcón.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les decimos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón a través de www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar los programas completos, las noticias, entrevistas, talentos y mucho más. www.norabar.com.ar. Y ahora aprovechamos en radiotrendtopic.com.ar para compartir con ustedes la pregunta fácil para que la contesten, y aquellos que la contestan correctamente dejándonos su nombre y barrio al que pertenecen, participarán entonces del sorteo que hacemos habitualmente en el final del programa para ver quién se gana los tres libros habituales que regala cada viernes El Arcón. Atención entonces, esta es la pregunta fácil del día de hoy para que comiencen a participar. ¿Quién fue el autor de la célebre escultura El Pensador? ¿Quién fue el autor de la célebre escultura El Pensador? ¿Honoré Daumier, Auguste Rodin o Jules Dalou? ¿Quién fue el autor entonces de la célebre escultura El Pensador? Como siempre les decimos, los invitamos a participar activamente a través de todas las vías de comunicación, por ejemplo, las vías de comunicación activas de radiotrentopic.com.ar, pueden llamar al 4857-2670, también participar vía WhatsApp al 11-2642-2042 o escribirnos como lo hacen habitualmente a través de Twitter en @elarconradio. Y ustedes se podrán ganar entonces, si contestan correctamente, estos tres libros. Argentina innovadora, ¿quiénes son los emprendedores, científicos y artistas que están cambiando el país?, de María Eugenia Estensoro y Silvia Neinstadt, publicado por Editorial Sudamericana. También la computación Turing, pensando en máquinas que piensan, grandes ideas de la ciencia, publicado por Editorial RBA. Y por supuesto, no podía faltar, como siempre, el clásico libro de Nora Bahr, en este caso, Gente Brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Bueno, y como decíamos al comienzo, nos hacemos un ratito para desplazar nuestra atención de este brete en el que estamos metidos 7.000 millones de personas, nada menos, porque el coronavirus llegó a todo el planeta, y claro, como ninguno de los seres humanos es un virus nuevo que saltó de otra especie y llegó a los seres humanos, y ninguno de nosotros es inmune. Entonces, somos 7.000 millones de personas que estamos en el mismo brete. Algunos países con el semáforo en rojo, púrpura, otros en amarillo, otros con menos afectación, pero la verdad es que afecta a toda la humanidad. Pero hay otros temas también que van a persistir, que vienen de hace mucho, muchísimo, y van a persistir después de que esta ola pandémica se aquiete. Y uno de ellos es el de los parásitos intestinales, muy ligados al ambiente, al medio social más vulnerable. Y sobre esto, investigadores argentinos lograron hacer un mapa, el primer mapa que hay en el país, que se hizo con distintos medios, para ubicar, cartografiar zonas de riesgo de geohelmintos. Geohelmintos es el nombre de estos parásitos intestinales. Pero queremos saber mucho más sobre esto y tenemos en línea a Victoria Periago.
Licenciada y doctora en ciencias biológicas, posee una maestría en enfermedades parasitarias tropicales. Es investigadora adjunta del CONICET.
¿Hola?
¿Hola?
¿Hola? A ver, ¿sí? Algo pasó con la comunicación, porque se interrumpió la comunicación. Victoria, ¿estás del otro lado?
Hola, Nora, tenemos a Victoria del otro lado. Sebastián, lo perdimos, perdón, por un momento.
Ah, bueno, acá estamos resolviendo unos problemitas técnicos, pero Victoria, vos me escuchás, ¿no es cierto?
Sí, ahora sí, se había cortado un momento, pero ahora lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Ah, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Victoria, como decía Sebastián Díaz, es bióloga, es investigadora adjunta del CONICET y coordinadora científica de la Fundación Mundo Sano, y estuvo liderando este proyecto que intentó, o bueno, logró cartografiar las zonas de riesgo en la Argentina de geohelmintos. O sea, unos parásitos intestinales muy vinculados con justamente precarias condiciones socioambientales. Victoria, ¿nos contás cómo surgió esta idea? ¿Es esta parasitosis una patología prevalente en la Argentina que tiene que llevar a preocuparnos?
Sí, en realidad iniciamos este trabajo desde la Fundación porque nuestra idea es saber un poco más acerca de este tema en la Argentina, saber qué prevalencias tenemos en el país. Y entonces a través de diferentes trabajos que hicimos a campo, vimos que había lugares que realmente no encontrábamos estos parásitos y otros lugares donde los encontrábamos con mucha frecuencia y abundancia. Inclusive la última revisión sistemática que se hizo de estudios publicados en Argentina sobre esta temática, identificaron áreas, sobre todo en el norte del país, donde hay prevalencias que superan el 50%. Pero lamentablemente no hay muchos estudios publicados sobre este tema y realmente no están hechos a nivel de todo el territorio. Entonces realmente hay trabajos muy puntuales por diferentes investigadores que colaboran con esta temática, pero realmente no tenemos un panorama a nivel nacional. Y justamente eso es lo que nos impulsó a intentar ver cuáles son las variables que están más relacionadas para poder guiar a la gente que está interesada en estos temas para que puedan hacer trabajos a campo y ver realmente cuál es la prevalencia a nivel nacional.
¿Y cómo se puede hacer un mapa sobre eso? Porque no es que ustedes, hicieron recuento de casos, ni interrogaron, ni hicieron un ensayo clínico, tratando de ubicar a los casos, ¿no es cierto? Sino que utilizaron fotos satelitales.
Sí, en realidad lo que hicimos fue que identificamos en la literatura, o sea, este tema es un tema que hay varias publicaciones a nivel mundial, inclusive hay países donde ya hicieron mapas de este estilo, en África, pero también acá hay publicaciones también de las Américas, de Brasil y de Bolivia. Entonces lo que hicimos fue identificar en la literatura cuáles eran las variables que diferentes investigadores habían visto estaban más asociadas a la presencia de estos parásitos en la gente. Y entonces, a partir de esa búsqueda bibliográfica, construimos una encuesta que le pasamos a diferentes expertos sobre el tema a nivel mundial para que nos las pusieran en orden de prioridad, cuáles creían ellos que estaban más relacionadas con la presencia de estos parásitos en la población. Y entonces, en base a eso, fuimos construyendo el mapa con las variables más importantes y más relacionadas con la infección.
Victoria, ¿qué es lo que producen estos parásitos?
Estos parásitos realmente son parásitos que conviven con nosotros. El interés del parásito no es matarnos, porque se alimenta de nosotros y lo que quiere es convivir. Pero si la persona no tiene una buena inmunidad o vive en un lugar vulnerable donde no tiene tampoco una buena alimentación o otros factores socioeconómicos ambientales, puede que entonces esa persona se exponga a reinfecciones de forma más seguida, y eso hace que la carga parasitaria sea elevada, y ahí sí que entonces puede tener efectos sobre la salud de ese individuo. Porque si uno tiene cargas altas de estos parásitos, hay mala absorción de nutrientes, pueden causar anemia, todo eso hace que entonces la persona sufra en su salud, ¿no? Sufra su salud, su bienestar.
Victoria, ¿cuáles son las zonas más afectadas o que pueden combinar estos factores que vos mencionás, que son las características socioambientales, además de económicas, ¿no?
Sí, o sea, las características que están más relacionadas son las ambientales, porque los germinitos tienen un pasaje por el suelo, entonces las características del suelo también son importantes para que pueda, una vez que sale el huevo, la larva del parásito con la materia fecal, entra en contacto con el suelo y tiene que haber ciertas características para que ese huevo, esa larva, pueda seguir su ciclo y volverse infectiva para que después pueda infectar a otra persona. Entonces, lo ambiental y lo y el suelo son variables que tienen que estar sí o sí para que el ciclo se pueda dar. Además de que a esto le tenemos que sumar entonces las cuestiones socioeconómicas, porque si yo vivo en un lugar donde tengo acceso a agua segura, tengo un buen baño y no hay contaminación fecal en el ambiente, entonces las probabilidades de que yo me infecte son muy bajas. Pero si yo vivo en un lugar donde realmente no hay letrinas o baños adecuados, no hay agua segura, entonces eso, esas formas infectivas se mantienen en el ambiente y entonces yo, si no tengo agua para poder lavarme bien las manos, luego yo ingiero esa forma infectiva o en el caso de algunos de los germinitos penetran a través de la piel, si yo ando descalzo y hay contaminación fecal del suelo, entonces ahí yo me infecto. Entonces estos tres factores tienen que estar presentes para que se mantenga el parásito en el ambiente y en las personas.
Claro, muchas veces se da, que justamente se da mucho en los chicos porque caminan descalzos, ¿no es cierto?, sobre la tierra.
Sí, nosotros hemos hecho trabajos a campo en Iguazú, en dos aldeas guaraníes, y lo que vemos es que sobre todo la gente está muy infectada con aquellos parásitos que penetran la piel, porque vemos que no solo los niños, sino toda la comunidad suele andar descalza y en las aldeas no tienen un adecuado sistema de eliminación discreta.
Claro, bueno, por eso hay una frase tradicional de la salud pública que dice que una conexión de agua corriente hace mucho más que todos los remedios de última tecnología, ¿no es cierto?, para la salud de la población.
Sí, realmente con agua y jabón podemos eliminar muchas infecciones, ya sea respiratorias o intestinales.
Y ustedes utilizaron, según tengo entendido, fotos de satélites internacionales, ¿no es cierto? Y estaban esperando que se pusiera en órbita el SAOCOM 1B, que justamente se iba a poner en órbita hace dos días, para empezar a utilizar fotos de este satélite. ¿Tienen alguna previsión para el futuro? ¿Esto hay que seguir actualizándolo constantemente? ¿O cómo es? ¿Ya queda el mapa hecho así y está a disposición de los investigadores, del sistema de salud?
Sí, nosotros colaboramos en este estudio junto con los profesionales de la CONAE, que son los que pueden, tienen más información específica acerca de exactamente las imágenes, cómo las obtienen y cuáles son los satélites que utilizan. Pero aquí es fundamental no solo las imágenes de los satélites, sino también variables que se obtienen con sensores remotos. Y eso generalmente se va obteniendo todo el tiempo, se van tomando imágenes cada X tiempo y también se van tomando datos de los sensores remotos cada X tiempo. Acá también tenemos el agregado de los datos socioeconómicos del INDEC, que son los datos relevados en el censo del 2010. O sea que si se vuelve a hacer un censo, que en teoría debería hacerse justamente este año, también eso se podría actualizar, porque obviamente eso es algo que va cambiando con el tiempo.
Claro, en este caso, con el aumento de la pobreza tan tremendo que hubo en los últimos años, y ahora mismo con esta crisis del coronavirus, en todo caso, pienso que el mapa va a variar tal vez para peor, ¿no?, al aumentar mayor cantidad de personas en situación vulnerable.
Sí, eso está muy relacionado, así que podría cambiar un poco el panorama.
Y Victoria, ¿cómo quienes quieran acceder a esos datos, cómo pueden hacerlo?
Bueno, el artículo fue publicado en una revista que es de acceso gratuito, así que cualquiera puede bajar, digamos, acceder a la publicación. Y los datos, en realidad, la CONAI tiene acceso a los datos satelitales, ellos saben, hay diferentes plataformas, algunas que son gratuitas, la mayoría, donde se pueden también bajar datos de satelitales. Pero el modelo en sí no está disponible, digamos, online, pero bueno, a través de un correo electrónico, si alguien está interesado en obtener estos datos, se los puede facilitar.
¿Lo podemos dar, el correo electrónico?
Sí, sería mi correo electrónico, que es dcortaperiago,
sí,
@mundosano.org.
Perfecto, dcortaperiago, como se pronuncia, @mundosano.org. Mundosano es una fundación que justamente se ocupa, como en este caso, de las enfermedades desatendidas. Este tipo de parasitosis y otras son enfermedades que pocas veces están en los titulares de los diarios y, sin embargo, afectan a una gran parte de la población. Pero bueno, no las vemos, las tenemos un poco olvidadas. Victoria, exacto, te agradecemos muchísimo estos minutos y, por supuesto, siempre a disposición.
Muchísimas gracias por llamarme.
Victoria es bióloga y además es directora de investigación y coordinadora científica de la Fundación Mundo Sano.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
La FDA aprobó el primer test que detecta anticuerpos contra el coronavirus, Nora.
Así es, Sebastián, hay otros, pero bueno, este es el primer test que se usa en los Estados Unidos, que como sabemos por las noticias que se transmiten por todos los medios, está en este momento en una situación bastante desesperante. El análisis de ese tipo de anticuerpos, detecta los anticuerpos, puede ayudar a los científicos a ver cómo progresa la epidemia y durante cuánto tiempo la gente permanece inmune después de recuperarse. Se trata del primero que podrá utilizarse en los Estados Unidos. Los test en uso, que todos habremos escuchado, se denominan con una sigla que se llama PCR, buscan partículas virales en muestras extraídas con hisopo de la garganta y de la nariz. Esa muestra se procesa, se amplifica, el genoma del virus que tiene que estar ahí adentro, ¿no es cierto? Y así se detecta si hay virus o no. En cambio, este nuevo test que detecta anticuerpos, lo que hace es buscar estas proteínas, los anticuerpos, que son protectores y son generados por el sistema inmunológico y lo hacen una gota de sangre. Y les indica a los médicos si una persona está o estuvo, perdón, si estuvo expuesta al virus, o sea, si montó la respuesta inmunológica. ¿Por qué digo no si está? Porque la respuesta inmunológica tarda entre 7 y 9 días. Entonces es un test que no nos sirve para diagnosticar en el momento, porque la persona tiene que haber pasado más de una semana o un poquitito más con el virus ya circulando en su cuerpo. Pero bueno, ya se aprobó en Estados Unidos ese primer test para detectar anticuerpos.
Hace 2 millones de años, 3 especies de homínidos vivían en el sur de África, según un nuevo estudio.
Así es, la nueva evidencia surge de la datación, o sea, de encontrar qué antigüedad tienen unos huesos descubiertos en un complejo de cuevas cercanas a Johannesburgo. La investigación fue publicada en la revista Science. El hallazgo muestra que la actual situación en la que una sola especie de humanos, que somos nosotros, los sapiens, domina el globo y puede ser totalmente inusual si se la compara con nuestro pasado evolutivo. Al parecer, hubo momentos a lo largo de la evolución en estos últimos 2 millones de años en que había homínidos de muchas clases, o de varias por lo menos, como hoy vemos varias clases de equinos o varias clases de canos, bueno, había varias clases de homínidos. Bien, tema para la ciencia ficción.
Los dinosaurios caminaron por bosques antárticos. ¿Cómo es esto, Nora?
Bueno, hoy la Antártida es un paisaje helado, es como un enorme cubo de hielo, ¿no es cierto? Pero científicos que perforaron, hicieron hoyos en la tierra muy profundos cerca de la costa oeste de la Antártida,
encontraron restos fósiles de bosques que crecieron en la región, allí mismo, donde hoy hay muchísimo hielo, pero hace 90 millones de años, en el tiempo en que recorrían la Tierra los dinosaurios. Su análisis indica que el continente en esos días debe haber sido tan cálido como muchas partes de Europa en la actualidad, pero los niveles del mar parece que eran unos 100 metros más altos de los que vemos ahora. La investigación fue conducida por científicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania, que debo decir que trabajan en conjunto con investigadores argentinos en la base antártica Carlini. Bueno, así es, los dinosaurios caminaban entre bosques, pero no por acá ni por el Amazonas, en lo que hoy es la Antártida.
Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quédate en casa, estornudá y tosé en el pliegue del codo. Lávate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina Unida. Porque al virus lo frenamos entre todos. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Privada número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-633. Nuestra web contacto@osde.com.ar.
¿Estás escuchando?
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Gracias a la tecnología, cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, a pesar de algunos inconvenientes técnicos, pero estamos al aire compartiendo con ustedes todos los contenidos habituales del Arcón y agradeciéndole, por supuesto, a radiotrendtopic.com.ar todo el esfuerzo humano y técnico que están realizando para que podamos estar en el aire y en contacto con ustedes. Les recordamos, como siempre, pueden encontrar los contenidos a través de norabar.com.ar. Allí pueden encontrar los programas completos, talentos, las noticias, también las entrevistas y mucho más. www.norabar.com.ar. Ahora reiteramos la pregunta fácil del día de hoy para que sigan participando como lo están haciendo a través de todas nuestras vías de comunicación. Atención, aquellos que todavía no participaron, esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién fue el autor de la célebre escultura El Pensador? ¿Honoré Daumier, Auguste Rodin o Jules Dalou? ¿Quién fue el autor de la célebre escultura El Pensador? Pueden comenzar a comunicarse a través de las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, a través del 4857-2670 o a través del WhatsApp 1126-422042. También, por supuesto, nos pueden escribir vía Twitter, como siempre, en @elarconradio. Ustedes responden correctamente y participan del sorteo que haremos en el final del programa de estos tres libros. Argentina innovadora, ¿quiénes son los emprendedores, científicos y artistas que están cambiando el país? De María Eugenia Estensoro y Silvia Neistat, publicado por Editorial Sudamericana. Además, La computación Turing, pensando en máquinas que piensan, grandes ideas de la ciencia, publicado por Editorial RBA. Y por supuesto, de Nora Bar, Gente brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Bueno, hoy Sebastián tenemos con un poco de tristeza a Héctor Otegi, una figura entrañable para los argentinos que lo conocimos y que lamentamos su fallecimiento ocurrido esta semana. Su historia de vida es realmente extraordinaria. Fue cofundador de INVAP y una piedra fundamental de la tecnología nacional. El físico Mario Mariscotti, integrante de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, lo despidió diciendo esto: fue una persona admirable, dedicado enteramente al servicio del país. sucediendo a Conrado Barotto en la conducción de una empresa líder en Argentina y en América Latina, en el área nuclear, espacial y satelital. Una empresa que se ganó un merecido prestigio en el mundo entero y que a la vez le ha hecho ganar al país una posición internacional de relevancia. Uno no puede dejar de sorprenderse por la cadena de sacrificios y esfuerzos insólitos que debió hacer en sus años como gerente general de INVAP y de las responsabilidades que tuvo que asumir en las múltiples negociaciones internacionales que realizó en nombre de la empresa. Tenemos que recordar, uno dice, bueno, guió una empresa, una compañía, y parece algo frío. Sin embargo, vamos a trazar algunas pinceladas de la vida de Héctor Otegi, que a todos conocíamos como Cacho. Como dice Mario Mariscote, un personaje admirable y entrañable. Había nacido en Buenos Aires en 1947. Estudió en el Otto Krause y se graduó de físico en el Instituto Balseiro. Luego de estadías en Francia y Estados Unidos, regresó al país en 1973 y después de unos meses en las compañías privadas, fue contratado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1976 participó en la creación de INVAP en San Carlos de Bariloche y ya en 1978 fue designado subgerente técnico. En esos días tuvo una participación destacada en el proyecto de enriquecimiento de uranio y como sucesor del doctor Conrado Barotto fue gerente general de INVAP desde 1991 hasta septiembre de 2017, cuando pasó a ser presidente del directorio. Fueron más de 40 años dedicados enteramente a esa compañía y a empujar la tecnología de vanguardia en el país. Al frente de su compañía atravesó 4 décadas convulsionadas, encaró la exportación de tecnología nuclear y convirtió a INVAP en la principal productora de reactores de investigación del mundo. Además, no hay que olvidar que INVAP fue la principal contratista en todos los satélites de investigación que lanzó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y también la que desarrolló los 2 ARSAT, los satélites de comunicaciones ARSAT, que hoy están brindando comunicación desde el espacio, y es una tecnología que dominan, diríamos, una decena tal vez de países en el mundo. Lo hizo al mando de INVAP desde aquí, desde una empresa que está en los confines del planeta y sin achicarse frente a ningún desafío. En tiempos de cuarentena y sin la posibilidad de reunirse para despedirlo, sus compañeros de INVAP le rindieron un homenaje muy, muy sentido en la página digital que la empresa dispuso para ese fin. Y allí escribieron todo tipo de mensajes, ¿no es cierto? Solo elegimos un par para que vean cómo era de querido y respetado y admirado Cacho Otegi. Cuando se va un grande, dijo alguno de sus compañeros, uno se queda sin palabras. Cacho, pilar de INVAP desde el principio, jefe como pocos, compañero como pocos, amigo como pocos, de los que dejan una huella muy profunda en los que lo conocimos, lo quisimos y lo extrañaremos. Cacho es un hito que nos marca un rumbo de lo que logran y deben continuar logrando los egresados del Instituto Balseiro. Hasta siempre, capitán. Cacho Otegi tenía 72 años y deja a su mujer, Lucila Pimpi Colombo, 3 hijos y 5 nietos. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Una mezcla admirable de talento, creatividad y don de gentes. Bueno, simplemente que Héctor Otegi, me cuesta decirle Héctor porque todos lo conocíamos como Cacho, fue un verdadero talento
excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien. Y seguimos adelante con el programa, pasando revista a toda la actualidad en materia de ciencia, salud y tecnología. Le preguntamos a Gastón si ya tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado de hoy. A ver si está todo correcto. Y
sí, 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 está en línea, Nora.
Ah, Nora. Bueno, perfecto.
Hola,
el tema de esta semana, el tema de esta semana es justamente, digamos, hay muchísimos, ¿no? Pero el tema de gran discusión es, ¿la Argentina está haciendo los suficientes test? ¿No está haciendo los test? Si hacemos más test, vamos a tener más casos. Hay realmente una gran mezcolanza con el tema de los test. Es importante hacer más test, no hacer más test. La doctora Carla Bisotti, que todos los días da un mensaje con una explicación de cómo sigue el rumbo de esta epidemia en el país, de lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud, dice que la intención del Ministerio de Salud es ampliar el número de test. Pero hay quienes creen que esto es determinante en el rumbo de la epidemia. Y nosotros queremos saber un poco más cuál es el verdadero significado de los test, cuántos test hay, cuántos test hay que hacer. ¿Hay alguna medida de cuántos test debe hacer cada país? Bueno, para tratar de aclarar un poco este tema, tenemos en línea a Rodrigo Quiroga.
Licenciado en bioquímica clínica y doctor en ciencias químicas, investigador asistente en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, CONICET, bioinformático. Además, es docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Ay, pero qué bien se te escucha. No sé si los oyentes te escucharán muy bien, pero yo te escucho como si estuvieras al lado mío.
Genial.
Rodrigo, bueno, como decía en la introducción, la verdad es que el tema de los test generó una cantidad de opiniones encontradas, especialmente en las redes sociales, también entre algunos especialistas, pero por lo menos en la investigación, la modesta investigación que uno puede hacer como periodista, hay un cierto consenso de que, bueno, un consenso total de que los test no son un remedio mágico ni para frenar la epidemia, ni para, digamos, tomar medidas, ¿no es cierto? Se pueden tomar medidas aunque uno tenga también algún indicador indirecto de la situación epidemiológica, porque ningún país del mundo, que yo sepa, está haciendo test al conjunto de su población. Hay algunos que sí, hacen muchos más que los que estamos haciendo ahora en la Argentina, que hasta ahora, según lo que indicó esta mañana la doctora Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, superan los 7.600 más o menos en la Argentina. Después hay también muchos mapas de test o cálculos de test sobre cuántos test se hacen por millón de habitantes. Y claro, las disparidades entre países son enormes. Así que recurrimos a vos para que nos expliques un poquito cómo es esto de los test, cómo hay que medirlos, si hay una medida, digamos, ya estándar de cuántos test hay que hacer en cada población para poder hacernos una idea de si lo que se está haciendo es correcto o incorrecto.
Bueno, para empezar, me gustaría aclarar, yo más bien soy analista de datos, me gusta mucho el análisis de datos, no soy epidemiólogo y tengo muchas dudas con respecto a este tema, como es normal. Si alguien dice que no tiene dudas, que tiene todas las respuestas, hay que pensar que probablemente esa persona no conozca demasiado sobre el tema del que está hablando. Mientras uno más sabe, más dudas tiene y menos certezas, ¿no? Por otro lado, bueno, el tema de los test es sumamente complicado. Y es complicado de entender y de explicar, porque tenemos un montón de información que está dando vueltas sobre índices de letalidad, sobre cantidad de test por millón de habitantes, y no está tan claro si esas medidas son buenas para justamente saber si uno está haciendo la cantidad suficiente de test, y tampoco está demasiado claro para qué uno hace test. Cuando la OMS habla de testear, lo dice en el sentido de que uno pueda testear quién está infectado y a partir de ese test positivo aislar a esa persona infectada y de esta manera ir disminuyendo el número de contagios, ¿verdad? Ahora, esto se llama estrategia de mitigación, es que básicamente la idea es continuar con una vida más o menos normal, pero a través de algunas medidas ir reduciendo el contagio de la enfermedad. Por otro lado, existen las medidas de supresión, que son, por ejemplo, una cuarentena total como la que tenemos hoy en Argentina, ¿no? Entonces, la OMS cuando dice testear, se está refiriendo a mitigación. Pero es importante en algún momento de ver si eso es realmente efectivo y suficiente. Salió un trabajo del Imperial College hace unos días que sugiere que las estrategias de mitigación no serían suficientes en muchos países. Primero hablo de Latinoamérica y los países subdesarrollados, como lo llaman ellos, a mí no me gusta mucho el término, prefiero decir países periféricos, pero también dijeron lo mismo para Estados Unidos y para el Reino Unido, ¿no? O sea, esta estrategia de mitigación a través de testeo y aislamiento de infectados, no parecerían ser suficientes para evitar un colapso del sistema de salud. Entonces, lo que estamos viendo es que todos los países que habían apostado a esa estrategia, a través de hacer muchos test, como fueron Alemania, Australia y Corea, lo que terminaron haciendo es restringiendo la movilidad de la población a través de distintas medidas, ¿no? Corea no hizo cuarentena, pero lo que hizo fue rastrear los celulares de las personas infectadas para ver con quién estuvieron y luego a aislar a esas personas, ¿no? Entonces, el testeo solo no sirve. Lo que es necesario es acoplarlo a alguna manera de aislar a los infectados, ¿no? Y el gran problema es que no parecen estar sirviendo porque cada vez hay más evidencia de que hay infectados que son asintomáticos. Y incluso los que son sintomáticos, parece que la mayor cantidad de los contagios se producen antes de que esa persona tenga síntomas. Entonces, ahí es el gran problema, porque para testear a personas asintomáticas, primero hay que encontrarlas en la población, y eso no parece ser tan simple, pero bueno, sé que hay mucha gente en CONICET en este momento tratando de diseñar alguna estrategia para justamente poder encontrar esas personas asintomáticas y poder aislarlas antes de que infecten a otras personas.
Claro, porque no se puede salir a hacer test al voleo, digamos, entre comillas, porque no hay test para 44 millones de personas, como sería el caso de la Argentina, ni para 300 millones de Estados Unidos, ni para 200 millones de Brasil. Entonces,
tal cual.
Digamos, lo mínimo es hacer una estrategia, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer un muestreo entre población asintomática que nos permita por lo menos hacer una proyección o hacer una deducción de cuántas personas pueden estar infectadas sin mostrar síntomas o que los van a mostrar luego, ¿no es cierto? Y en eso están trabajando investigadores del CONICET, tratando de encontrar cuál es la manera, digamos, de elegir por zonas, por barrios, qué es lo que hay que, en qué hay que fijarse para decir voy a testear acá o voy a testear a estas personas, a estos individuos de tales y tales características, ¿no es cierto? Ahora me parece muy, muy importante lo que vos mencionás, porque se puso, yo estoy hablando de todo el bochinche que se armó en las redes sociales por el tema de los test. Se puso mucho el acento en los test, como si haciendo muchos test se pudiera dominar mejor y o sea, hacer lo que todos queremos hacer, que es frenar el avance del virus, o sea, frenar que no haya muchos infectados. Y según lo que vos investigaste, que como vos decís, no sos epidemiólogo, pero lo investigaste seriamente, y además trabajás en justamente hacer este tipo de inferencias matemáticas, los países que apostaron mucho al testeo, pero no tomaron las otras medidas, no les fue muy bien, que es lo que pasó un poco en Alemania y también en Gran Bretaña, ¿no?
Exactamente, sí, y al mismo tiempo, por ejemplo, en Alemania, no tienen cuarentena total, pero tienen una serie de reglas muy estrictas y que todo el mundo respeta. Por ejemplo, en este momento ahora, no se puede juntar nadie con más de una persona de afuera de su casa y tienen que mantenerse a una distancia mínima de 2 metros. O sea, tienen toda una serie de... está bien, no tienen una cuarentena total, pero lo que tienen es muy parecido, ¿verdad? O sea,
y es una población claro, es una población también que respeta a rajatabla las normas, ¿no? Tradicionalmente. También en este tipo de decisiones epidemiológicas no valen solamente, digamos, las cuentas o las ecuaciones matemáticas, sino que intervienen también factores biológicos, de la biología del virus, de cómo es el contagio, de cómo es la transmisión, cómo es la inmunidad, cuánto tarda en desarrollarse el cuadro, y también sociales, ¿no? Cómo es la cultura de cada país. Y el ambiente socioeconómico. Hoy estamos viendo que en la Argentina se produjo una cantidad de problemas, se produjeron muchos problemas porque los bancos abrieron nuevamente y hay muchas personas que necesitaban ir al banco o a cobrar la jubilación o hacer otros trámites. Cuando hay otros países, por ejemplo Suecia, donde están a un paso de ser una sociedad sin dinero, está todo bancarizado y todo se hace a través de la tarjeta de crédito y a través de internet. Entonces no es lo mismo una solución para un país de esas características, donde se separa la basura en siete diferentes clases para que se recicle, que un país como el nuestro u otros de América Latina, cuyas condiciones sociales son totalmente diferentes, para no hablar de las económicas, ¿no es cierto?
Totalmente, y esto incluso impacta sobre la posibilidad que tiene cada familia de tener la cuarentena, por ejemplo. Han salido varios artículos periodísticos, hoy salió un estudio en el New York Times, donde justamente muestran esto, que la gente de menor capacidad adquisitiva tiene menor posibilidades de adherirse estrictamente a una cuarentena, ¿no? Lo mismo está ocurriendo aquí en Argentina. Es bastante complejo, o sea, lo que uno termina viendo es que primero, comparar cantidad de test entre países es complicado. Normalizar la cantidad de test por la población no alcanza, porque lo que importa es la cantidad de test con respecto a los infectados que uno tiene, no con respecto a la población total.
Y uno no sabe cuántos infectados tiene, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que no se sabe, ese número justamente es un número muy incierto, porque el número que nosotros tenemos y que tienen todos los países es el de los infectados confirmados, no el de los infectados, porque hay muchos infectados que tal vez, incluso cuando haya pasado la epidemia, no van a estar registrados, porque a lo mejor o no tuvieron síntomas, o tuvieron síntomas tan leves que no concurrieron al médico y no pasaron por el sistema de salud. Exacto. O sea que sí, ese es un número...
Eso es fundamental aclarar, es muy claro lo que vos estás diciendo, y es tal cual. Una epidemióloga colombiana que trabaja en el Imperial College de Londres, de una entrevista muy buena que vos compartiste en Twitter, donde ella aclara muy bien, dice, todos los países están haciendo subregistro, absolutamente todos, es imposible no hacer un subregistro del número real de infectados. Entonces, claro. Eso es así, tengámoslo presente, eso siempre va a ser así. Entonces el tema es administrar los recursos que uno tiene, la capacidad de test que uno tiene, lo mejor posible para intentar mitigar lo más posible el contagio de la enfermedad. Entonces, un ejemplo muy simple que yo di en el libro, pero que me parece que es muy ilustrativo, es si uno tiene 5.000 test por día para hacer, y en una población de 1.000.000 de personas, eso puede parecer muchísimo, ¿no? 5.000 test por día en una población de 1.000.000 de personas, pero va a depender absolutamente de cuántos infectados tengas. Si vos tenés 6.000 infectados nuevos por día, 5.000 test no te sirven absolutamente para nada. Ahora, si vos tenés 10 infectados nuevos por día, tampoco tiene sentido hacer 5.000 test. Probablemente tendrías que estar haciendo 100, 80, ¿no? Entonces, ese ejemplo muy simple ilustra que la cantidad de test que uno tiene que hacer es los necesarios como para no hacer demasiado subregistro y poder ir siguiendo la evolución de la enfermedad, es decir, para con un objetivo de vigilancia epidemiológica y no de de testeo masivo para aislar a los infectados asintomáticos, porque parece eso parece cada vez más, estamos más seguros de que no es posible, o no es suficiente para no colapsar los sistemas de salud.
Y en ese sentido, ¿hay alguna medida? Por ejemplo, se habla de que el índice de positividad no debería exceder el 25%, como para considerar que se está haciendo subregistro, o sea, subtesteo. Si hay un índice de positividad por debajo del 25%, ¿a vos te parece que eso es adecuado o habría que tomar otra medida?
Mira, lo de Twitter es, lo que yo puse en el libro de Twitter, a veces, viste, Twitter tiene muchas limitaciones en cuanto al desarrollo de ideas medias complejas, y ese de 25% que yo daba ahí es algo como una regla simple como para tener una referencia, pero en realidad varía muchísimo por país, digamos. ¿Cuál es el problema? Que la tasa de positividad va a depender de cómo vos elijas, va a depender de dos cosas, de cuántos infectados tenés y también de cómo vos elijas a qué pacientes le vas a hacer el test, ¿no? Porque si yo elijo, como dijiste vos, si yo elijo gente al azar para hacer el test, puedo hacer 100.000 test y voy a tener uno o dos positivos, ¿no? Entonces, eso no es viable. Entonces, dependiendo de cómo elegimos los casos, es también va a depender de eso el porcentaje de positividad. Si nosotros, mientras más asintomáticos testeamos, nos va a bajar el porcentaje de positividad. Pero si uno, para los países que más o menos siguen la lógica de testear pacientes que hayan venido del exterior, de países infectados, o hayan tenido contacto directo, tengan síntomas, síntomas de neumonía leve o neumonía grave, para los que más o menos siguen esas reglas, que Argentina está siguiendo esas reglas, ya ha empezado a testear pacientes con síntomas de neumonía, sin importar si estuvieron en contacto con gente del exterior, etcétera. Más o menos uno dice, bueno, estos países más o menos siguen las mismas reglas para elegir los casos, entonces ahí, si el porcentaje positivo supera, o sea, es muy alto, entonces uno empieza a sospechar de que hay más infectados de los que aparecen confirmados por test, ¿no? Que esto en realidad sabemos, como dije antes, es cierto para todos los países, pero bueno, que el subregistro puede estar afectando realmente la capacidad de seguimiento epidemiológico del virus. Y esto ocurrió en Italia, España, ya están en 50% de test positivos. En Estados Unidos, en Nueva York, hay días donde los test le dan el 60-70% de los test que hacen dan positivos. Entonces eso te da una idea de que se les fue de las manos la epidemia, a pesar de la enorme cantidad de capacidad de test diarios que puede realizar Estados Unidos, ¿no? O sea, en algún momento, si la epidemia explota, se te va de las manos, sin importar tus capacidades científicas y tecnológicas.
De testeo, claro, y de científica. Rodrigo, te agradecemos muchísimo, por supuesto esto da para hablar muchísimo, para aprender muchísimo, para reflexionar, pero es importante también para mostrar toda la incertidumbre que hay con este nuevo virus, porque así como se averiguó mucho, hay también muchos aspectos del virus y del progreso de la epidemia que todavía los científicos, los investigadores, no pueden determinar con seguridad. Y todas estas
cuestiones son... Totalmente, de acuerdo.
Así que bueno, no va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar, pero desde ya te agradecemos muchísimo estas aclaraciones para poder ubicarnos un poquito más y entender mejor. Bueno, no sé si se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta nuestros oyentes, pero estamos hablando con Córdoba, porque por el leve acento de Rodrigo, sí, nos está atendiendo desde Córdoba. Gracias, Rodrigo. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Estuvimos hablando con Rodrigo Quiroga, doctor en ciencias químicas, bioinformático, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
El siguiente segmento de Más vale prevenir que curar es presentado por Grupo Insud.
Ahora en el Arcón.
Más vale prevenir que curar. Una costumbre saludable.
Muy bien, hoy el director del Laboratorio de Ecoepidemiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el doctor Ricardo Gürtler, referente internacional en el campo de los estudios sobre el control de enfermedades transmitidas por insectos vectores, nos va a explicar cómo se previene el Chagas.
La enfermedad del Chagas se transmite al ser humano por diferentes vías. La principal vía es a través del insecto, que son las vinchucas. La vía de prevención aquí es sencilla, hay que eliminar las grietas y los refugios que hay dentro de las casas donde se esconden las vinchucas. Y esto se realiza con el revocado de las paredes y eventualmente de los techos. La segunda cuestión tiene que ver con impedir la entrada de las vinchucas a la vivienda. Y para esto, la utilización de mosquiteros en las ventanas y en las puertas es suficiente. Si las vinchucas han entrado a la casa, lo que hay que hacer es aplicar insecticidas piretroides. También habría que eliminar las vinchucas que están alrededor de la vivienda, donde suelen ser muy comunes, en áreas urbanas, suburbanas y también rurales. La segunda vía de importancia es la vía transfusional y, posteriormente, el trasplante por órganos, mucho más raro. La tercera vía es a través de la transmisión vertical, desde la madre al niño. Esta no se puede prevenir, pero lo que se puede hacer es básicamente diagnóstico y tratamiento, donde hay una cura del 100%. La cuarta vía de transmisión es la transmisión oral, a través de alimentos contaminados. Ahora, todo esto es la prevención primaria. Si la infección ocurre, pasamos a la prevención secundaria, que es evitar la enfermedad. Y aquí hay una medida fundamental, que es el tratamiento de los infectados con las drogas que están actualmente disponibles desde hace 50 años y que en una buena medida logran suprimir la infección o inclusive en algunos casos retrasan la aparición de la patología que produce el Chagas a nivel cardíaco, eventualmente digestivo o neurológico.
Esto fue Más vale prevenir que curar.
En el Arcón con Nora Bar. Este segmento de Más vale prevenir que curar fue presentado por Grupo Insud.
Y como hacemos habitualmente en el Arcón, ya casi en el final del programa del día de hoy, vamos a compartir un par de fragmentos destacados de las entrevistas que realizamos en el programa anterior, cuando, por ejemplo, Nora dialogó con Hugo Luján, investigador en el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, sobre el uso de drogas para el COVID-19.
Bueno, en el mundo en este momento se está trabajando contrarreloj para tratar de encontrar algo que pueda parar al virus, más que curarlo. El tema es que no puede haber un producto de calidad si antes no hay una ciencia básica de calidad por detrás. Y a este virus no lo conocíamos. A este virus lo tenemos que estudiar cómo responde nuestro organismo frente al virus, tenemos que estudiar muchas cosas antes de poder tener en claro para qué lado seguir. Pero también tenemos que comprender que tenemos que tener compasión por esa gente que se está muriendo y tenemos que darle lo que tengamos a mano que potencialmente pueda ser útil. Y el racional para el uso de la cloroquina o la hidroxicloroquina es que es una droga que eleva el pH de lo que sería el estómago de nuestras células. Pero tengamos en cuenta que la hidroxicloroquina lo que hace es elevar el pH de todos los lisosomas de nuestras células de nuestro cuerpo. Puede tener efectos secundarios, que de hecho lo tiene, y que tiene que ser administrada en dosis muy, muy bien reguladas dependiendo la altura, el peso de la persona a la cual se las dé. Pero bueno, compasivamente podría ser utilizada como se está haciendo ahora en el Hospital Posadas.
También dialogamos con Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sobre los preparativos para la pandemia.
Lo que suponemos que nos va a pasar es que vamos a tener un aumento ostensible en los próximos, en las próximas dos semanas y un poco más de los casos. Vamos a subir un poco la curva y esperemos que esta curva que sea un poco más leve, eso nos permita poder manejar mejor y que los centros de salud de la Argentina no se vean colapsados. El 80% aproximadamente van a ser casos leves, un porcentaje se van a internar y ese porcentaje, más o menos el 5% como el mejor de los números, el 10% como el peor de los números, se internarán en las terapias intensivas. Y es ahí donde, bueno, nuestro trabajo es el más fuerte, porque son pacientes realmente muy críticos, que están con shock, con una falla respiratoria muy severa, que prácticamente van todos a la ventilación mecánica, y por supuesto una carga de personal mucho más importante.
Bueno, muy bien, Nora, ya en el final, último minuto prácticamente del Arcón del día de hoy, momento de conocer la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa, no sin antes agradecer la inmensidad de participación de nuestros oyentes a través de todas las vías de comunicación. Muchas gracias a todos. La pregunta, Nora, ¿quién fue el autor de la célebre escultura El Pensador? Usted, como siempre, tiene la respuesta a esta pregunta.
Así es, no solo yo, sino un montón de personas, de amigos que están acompañando este sobrevuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología, que contestaron muy bien. Y la respuesta es, efectivamente, Auguste Rodin. Así se dice en francés, pero podemos castellanizarlo y decir Augusto Rodin. Nació en París en noviembre de 1840, hace 180 años. El pensador, o gran pensador, como también se lo conoce, fue una escultura que nació de un pedido oficial para decorar el grupo escultórico La Puerta del Infierno, inspirado en la Divina Comedia. Se suponía que el pensador representaba al poeta italiano Dante Alighieri. Cuando Rodin comenzó esta obra, hacia más o menos 1880, tenía 40 años. Es un ícono realmente esta obra de Rodin, ¿no? En la Plaza del Congreso, aquí en Buenos Aires, hace 7 u 8 años se había emplazado allí en la Plaza del Congreso una de las tres copias que se fundieron en 1906 y que fueron autenticadas y firmadas por Rodin. O sea, es una copia autenticada, ¿no es cierto? Había llegado al país de la mano de Eduardo Esquiafino, director a comienzos del siglo XX del Museo Nacional de Bellas Artes. Rodin, su autor, el autor de este ícono, murió en noviembre de 1917 en Meudon, Francia, cuando tenía 77 años.
Muy bien, Nora. Bueno, comunicamos que entonces la ganadora, tenemos una ganadora nuevamente hoy en el Arcón, es María Eugenia Fride de Palermo. María Eugenia Fride es la ganadora de los tres libros. Una vez que termine el programa nos comunicaremos con ella y les recordamos a todos que, bueno, por la cuestión de la cuarentena, los libros serán entregados una vez que se levante la cuarentena, pero van a ser entregados todos los libros de todos los programas que nos ha tocado la cuarentena. María Eugenia Fried, entonces, de Palermo, felicitaciones, es la ganadora de los tres libros. Nora, la despedida final.
Bueno, esperemos que le gusten mucho a María Eugenia los libros, a los ganadores. Les decimos que tenemos guardados los libros en un paquetito, cada uno como corresponde, así que en cuanto se levante el aislamiento obligatorio, allí marcharán los libros. Y nos vamos. Muchísimas gracias a nuestro operador de hoy, a Gonzalo Sorais. A Sebastián Díaz, como siempre, en la locución, producción y coordinación general. A Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Muchísimas gracias a nuestros entrevistados y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen por las redes tecnológicas, haciendo un repaso de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan una buena semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 12 aquí en Radio Trend Topic.
Auspiciaron el Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.